David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo? Le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Morir tú, de ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado. Jonatán no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga. Y lo haré, le respondió Jonatán. Sabes, dijo David, mañana es la fiesta de Luna Nueva, y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro. Pero si se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo, ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le preguntó, si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí, le dijo, David, te juro por el Señor Dios de Israel que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De este modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Además, le dijo, mañana es la fiesta de Luna Nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Pasado mañana, sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez y quédate junto a la piedra de Esed. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré tres flechas en esta dirección. Entonces le diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si le digo, mira, las flechas están más acá, recógelas, eso querrá decir que no hay peligro y podrá salir sin ninguna preocupación, tan cierto como que el Señor vive. Pero si le digo, mira, las flechas están más allá, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas, así que escápate. Que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo nos hemos hecho. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de Luna Nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando como de costumbre el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente, mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó, algo le habrá pasado a David, que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Jonatán respondió, David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? para vergüenza tuya y de tu desgracia madre, de tu desgraciada madre. Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Y por qué ha de morir?, le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes le acompañaba. Jonatán le dijo: corre a buscar las flechas que voy a lanzar. El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán le gritó: más allá, la flecha está más allá. Date prisa, no te detengas. Y así continuó gritándole Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada, pues solo Jonatán y David sabían de qué se trataba. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. Vete, le dijo, llévalas de vuelta a la ciudad. En cuanto al criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse tres veces se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos, hasta que David se desahogó. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Fue un pasaje largo, pero una historia que vamos a estar revisando hoy. Y estuve pensando cuando estaba preparando este sermón y recordé que en el periodo de la Guerra Fría, no sé si la recuerdan la historia, en donde estaba enfrentado Estados Unidos con la Unión Soviética, había un gran grupo de contraespionaje, donde cada uno trataba de sacar la mayor información posible para poder destruir al país enemigo. Y hay historias de rusos que dejaban familia, sus posesiones, su país de origen, su identidad, para poder ir a Estados Unidos a espiarlo y así entregar información clave para su país. Eran capaces de morir por honor y amor a su patria. Sus vidas no importaban para ellos. Lo único que importaba era que su país ganara. Su compromiso, su fidelidad, su sometimiento por la patria era incomparable y no era negociable. Sí o sí, era muy importante para ellos. Pero sin ir más lejos, hoy en día en nuestro país también existen personas que son capaces de dar su vida por sus ideales. Lo podemos ver en la política, están los de la derecha, los de la izquierda, en el fútbol, los del Colo y los de ese equipo chiquitito, la U. Hay muchos en los que están a favor del aborto, los que están en contra del aborto, los que están a favor de la AFP, en contra. Hay millones de temas ideales que la gente lucha y es capaz de dar todo su ser por esos ideales. Muchos de ellos, de estos hombres y mujeres que luchan por sus ideales, son capaces de morir por lo que creen. Incluso en la misma religión existen personas que luchan y son capaces de todo por lo que sienten y creen. Si para los rusos en esta Guerra Fría lo más importante era su patria y no podían dejar todo de lado por esto, incluso su vida, nosotros, los cristianos, ¿estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo? Antes de responderlo, quiero invitar a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo y ayúdanos, Señor, ahora a tener un corazón dispuesto, como siempre digo, a poder escuchar y poder ser animados con tu palabra y también poner en práctica todo lo que tú quieres decirnos a través de este sermón. En Cristo oramos. Amén. Amén. Entonces, ¿estamos dispuestos? Es la pregunta. Y en el relato o en la historia que se acaba de leer, que leyó Lucía, y que vemos en el libro de Samuel, se comienza a deslizar o a mostrar paulatinamente a David como el salvador del pueblo. Podríamos decir que David es mostrado como un tipo de Cristo, un tipo de salvador, el Cristo del Señor. Y esta salvación que logró David, demanda, o que iba a lograr David, demanda una respuesta de los personajes de la historia. Jonatán, las mujeres, el pueblo, todos ellos aman a David por su accionar contra los enemigos, pero este tipo de Cristo, que es David, y la salvación que trae, también hace una división entre la gente. Vemos a un hombre que muchos lo siguen, pero también a un hombre que muchos lo quieren matar. ¿Quiénes son estos grupos de seguidores? Y eso vamos a estar analizando. ¿Quiénes son estos grupos de seguidores? Y el primer grupo, en el texto es claro y nos ha ido mostrando en este pasaje que se leyó, ¿quiénes son estos grupos? Los que lo siguen, por ejemplo, está Jonatán, el cual dice, hace un pacto con su amigo David, y mira lo que dice el capítulo 18, voy a retroceder un poquito, del 1 al 4, dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio, y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Entonces Jonatán reacciona en la manera ideal. Instantáneamente, su alma es ligada con la de David. Y vemos en Jonatán un completo y un total sometimiento a este rey ungido por el Señor. Es tanto su cariño y preocupación por el bienestar de su amigo que se compromete en ayudarlo en todo momento. E incluso es capaz de ofrecerse a sí mismo para ser castigado por el Señor si es que no lo puede ayudar. Mira los versículos 12 y 13 de nuestro pasaje. Dice, David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana o a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Por lo tanto, la dedicación de David va mucho más allá. Su fiel entrega va a chocar con su lealtad a su propio padre, Saúl, el padre de Jonatán, lo cual tiene consecuencias para este hijo. El fiel amigo de David tiene consecuencias con su padre por su actuar, por este pacto, por esta amistad que está teniendo con David. Los versículos 30 y 31 de nuestro pasaje nos dice, al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, le dice, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Interesantemente, Jonatán entiende que David es el verdadero Cristo del Señor, quien será rey en lugar de Saúl, su padre. Pero esto no disminuye su compromiso con su amigo David, aunque eventualmente resultará en la condenación de su propio padre. Su compromiso a David, su compromiso a este tipo de Cristo demanda que todas sus otras relaciones queden sometidas, sujetas a esta. A lo de su rey, al rey David. Entonces, lo mismo pasa con los discípulos de Cristo. Cuando vemos y vamos al Nuevo Testamento y vamos a en los evangelios, los discípulos también están comprometidos con su Cristo, con Jesús, los cuales deben seguirlo fielmente a pesar de las consecuencias. Jonatán también sigue a este tipo de Cristo, tipo salvador, a pesar de las consecuencias, que incluso puede llegar a ser muerte para Jonatán. Los discípulos de la misma manera. Y nosotros, exactamente lo mismo. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero salvador esperado, nuestra reacción debe ser como la de Jonatán, someternos a Cristo en todas nuestras áreas de la vida, dejando de alguna manera de lado las supuestas o futuras consecuencias que podían acarrear para poder seguir a este Salvador fielmente. Pero además de Jonatán, el relato nos muestra a más personajes que siguen a este tipo de Cristo. Si en este grupo estaba Jonatán, también aparece Mical, que era la esposa de David. Y también la hija de Saúl, la cual también cuidó a David. Mira el capítulo 19, del 11 al 14. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Yo estaba leyendo esto y dije: esta vieja técnica de poner algo por las sábanas para esconderte de tus papás cuando estás afuera es súper antigua. Nunca había pensado que era tan antigua esta técnica de escapar. Yo pensé que yo la había inventado, pero es antigua. Entonces, volvamos. Fue un lapsus mental que tuve. Volvamos. Entonces, Mical salva a este Cristo, salva a este rey. Mical, hija de Saúl, también. Jonatán, también hijo de Saúl. Mical, esposa de David, hija de Saúl. Ambos dejan de todo a pesar de las consecuencias por este Cristo, por el Cristo del Señor, por este tipo de Salvador. Entonces aquí también vemos una gran fidelidad y sometimiento a este Cristo, a este tipo de Cristo. Vemos un cuidado y un amor por su esposo, que también le podría traer consecuencias a ella por mentirle al rey. Entonces, aparte de estos dos ejemplos de sometimiento y fidelidad por el rey ungido por el Señor, también vemos a Samuel. Samuel también es otro tipo de persona que sigue a este rey. El que ungió, él fue el que ungió a David como rey por órdenes del Señor, el cual lo aconseja y lo guía por el camino que el Señor deseaba. Aparte de Jonatán, Mical y Samuel, estaba una gran parte del pueblo también, que lo seguían, que lo alababa y lo aclamaba por su gran valentía y serenidad ante los problemas. Entonces hay un gran primer grupo que sigue a este Cristo. Los que siguen a este Salvador: Jonatán, Mical, Samuel y una gran parte del pueblo. Esto es lo que nos muestra la sección que leímos. Entonces, estos ejemplos de personajes en la historia nos muestran características ideales para seguir a este Salvador. ¿Y las cuales son? Sometimiento, sujeción, fidelidad a ciega, cuidado amoroso, alabanza y clamor y compromiso. Esas son las características que muestran este primer grupo de personas que siguen a este Cristo, a este tipo de Cristo. Sometimiento, sujeción, fidelidad, cuidado, alabanza, clamor y compromiso. ¿Te ves reflejado con algunos de estos ejemplos cuando sigues a tu Cristo, a Cristo nuestro Señor? ¿Te ve reflejado con algunos de estas características? Cuando me hice esta pregunta, cuando estaba preparando el sermón, me dije, estoy frito, no cumplo con ninguna de estas cosas realmente bien, de manera completa. Y dije, ¿cómo lo puedo lograr? Porque si las miro, no estoy ahí. No soy capaz de lograr todas esas cosas. Y también me decía, no creo, y es difícil que pueda lograrlas todas también, de manera completa. También sé que no puedo hacerlo correctamente, pero puedo luchar y esforzarme por tratar de someterme a mi Cristo, de ser fiel a mi Cristo, de ser cuidadoso con mi Cristo, pero con mis hermanos, de alabar a mi Señor en todas las situaciones, de comprometerme con nuestro Dios.
Oh, no.
Y me cuesta porque soy un pecador y vivimos en un mundo caído donde nos cuesta ser sometidos, donde no quiero que alguien reine mi vida, no quiero que alguien venga a salvarme porque yo puedo salvarme por mí mismo. No quiero que venga alguien, un salvador, yo puedo solo. No se metan en mi vida, yo puedo solo. Yo quiero reinar mi propia vida. No me interesan los demás. Y así soy infiel, y así no me sujeto a nadie. Y no me importa el otro. Este primer grupo, estos personajes nos muestran características que nosotros deberíamos tener cuando seguimos a nuestro Cristo, nuestro Salvador. ¿No estamos esforzando por ser más fiel a nuestro Salvador, a nuestro Dios? ¿Por tener un real compromiso con Él? ¿Te estás esforzando? ¿O es fácil como estás ahora? ¿Es cómodo como estás ahora? ¿Estás requiriendo o poniéndole un poquito de esfuerzo cada día para cumplir con estas características y estar comprometido real con nuestro Dios? Y es un compromiso que va mucho más allá de un solo domingo. Es de estar estudiando la palabra de Dios durante la semana, de estar orando por nuestros hermanos, de estar orando en casa y en familia, de preocuparte por el prójimo, de estar siendo testimonio a otras personas de quién es Cristo, en nuestro trabajo, universidades, colegio, con los vecinos, en cualquier lugar donde estemos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Es un compromiso que va mucho más allá de un solo domingo. Un compromiso que conlleva llevar una vida acorde a lo que somos por nuestro Cristo, por este Salvador. ¿Cómo está tu compromiso con nuestro Cristo? ¿Cómo está tu compromiso? Pregúntate. Y sobre todo en el verano, que generalmente hay menos actividades y uno tiende como a bajar. ¿Cómo está tu compromiso con nuestro Dios? Revisa las características que conllevan estar siguiendo a este Cristo. También tenemos este segundo grupo. Hemos visto a Jonatán, a Mical, a Samuel y a esta parte del pueblo. Pero también están el otro lado. Los que los quieren matar, los que quieren van en contra de este Cristo. Los que no están a gusto con su presencia. ¿Y quiénes son? Uno de ellos es Saúl, el rey de Israel, en cual me voy a detener un buen tiempito para explicar de este Saúl. Pero además están sus hombres de confianza y su ejército. Todo esto es el segundo grupo, que está en la otra vereda, que está en contra de este primer grupo y en contra del Cristo. Entonces, este famoso rey Saúl, que como sabemos por el relato del libro de Samuel, era un rey elegido y pedido por el pueblo. El pueblo no estaba contento por estar sin un rey terrenal. Entonces, ¿qué decidió? Juntarse y le pidieron a Dios, queremos tener un rey. Le dijeron a Samuel también, queremos tener un rey que podamos tocarlo, que podamos verlo. Y ahí aparece el rey Saúl, elegido por el pueblo, elegido por Israel. Entonces, el pueblo ya se estaba olvidando del verdadero rey, que era Dios, pero ellos querían un rey terrenal, que pudieran conversar y tocarlo. Un rey elegido por su buen parecer, por su prestancia y por su gran altura. Entonces, no fue elegido quizás por sus capacidades, sino por lo que era, un hombre grande, decía, fuerte, que sobresalía sobre los demás. Como sabemos, y como dice la historia, no hizo nada bueno este rey y no defendió al pueblo como debía hacerlo. Este rey es el principal agente que quiere destruir a como dé lugar a David. ¿Por qué? Saúl teme que David, teme a David porque este le puede quitar su trono, una real amenaza a su posición, a donde él estaba sentado, Saúl. Y no quiere rendirse al ungido del Señor. Él sabía que era el ungido del Señor, pero Saúl estaba en el trono y no iba a dar brazo a torcer para que no lo sacaran del trono. Saúl sabía que ya no tenía la aprobación del Señor en su puesto como rey. Y Saúl ya se lo había dicho. O sea, Samuel ya se lo había dicho a este rey, Saúl. Tú ya no tienes la aprobación. Además, dice la historia que un espíritu maligno estaba en él. Lo que significa que ya no estaba haciendo las cosas que el Señor le ordenaba, y al no dejarse gobernar por el verdadero rey, que es el Señor, empezó a ser gobernado por el pecado. Se dejó llevar por el pecado. Ahora el que reinaba no era el Dios, sino era el pecado. Él tenía la corona que se dejó gobernar por el pecado y empezó a cometer errores por todos lados, por su egoísmo, por su orgullo, por su gana de tener un puesto importante. Lo llevó a estar ciego y a olvidarse de lo importante. Lo más importante para a este rey era mantenerse en el puesto, sea como sea, con Dios o sin Dios. Se olvidó de todo. Al estar gobernado por el pecado, lo llevó a hacer cosas totalmente opuestas y comenzó a evidenciar una ceguera espiritual que lo estaba volviendo loco. Esa loquera, esa obsesión lo lleva a querer matar al rey ungido por el Señor, a asesinar a David para poder seguir reinando. La historia nos muestra una gran cantidad de intentos de asesinato por parte de Saúl. Dice en el capítulo 18, del 6 al 11, Saúl trata de matar a David con su lanza. En el capítulo 18 también, del 12 hasta el capítulo 19, Saúl trata de matar a David 7 veces. Y ahora en nuestro pasaje, Saúl trata de matar a David nuevamente, pero esta vez su ceguera, su loquera, lo lleva más allá y trata de matar incluso a su propio hijo, Jonatán, con su lanza. Mira los versículos 32 y 33. Dice, ¿por qué ha de morir?, le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho defendiendo a David? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Vemos a Saúl en decadencia, en su estado mental y moral. Su obsesión de matar a David lo dirige a actos y a actos mucho más locos, cada vez peores, hasta que lo consumen totalmente. Saúl se transforma de alguna manera como un anticristo que lo lleva a oponerse no solamente al Salvador del pueblo, sino también a todo. Iba en contra de Samuel, iba incluso en contra de su familia, en contra de todo. El pecado que lo gobernaba, que lo dominaba, lo tenía ciego y no le importaba nada más que su ideal de ser el rey. Él era capaz de hacer todo por su ideal, que era ser rey. Familia afuera, el rey ungido por el Señor afuera, el sacerdocio de Samuel fuera, Dios fuera. Su ideal era, muero por ser el rey y continuar siendo el rey de Israel. No me importa nada más. El gobierno del pecado ya lo tenía dominado. Y en todos estos actos agresivos, violentos por parte de Saúl, por otro lado, vemos a Dios siendo soberano y cuidando a David. para seguir con su plan, a pesar de los obstáculos que Saúl le ponía y los obstáculos que todos estos guerrilleros y su ejército le ponían, para que este rey no llegara al trono, para que David no llegara al trono. Dios siendo soberano y gobernando a pesar de los obstáculos de estos hombres gobernados por el pecado. Dios siendo fiel y su plan no puede ser desviado de ninguna manera, porque nadie le puede doblar la mano al Señor. Entonces, a pesar de todos los intentos de asesinato, vemos a David aún vivito y coleando. Podemos ver entonces dos comportamientos claros por estos dos personajes. Vemos a Saúl, que va en contra de Dios, caminando bajo sus deseos y objetivos maléficos, lo cual lo llevarán a muerte segura y sin Dios en su vida. Y por el otro lado vemos a David, quien a pesar de ser perseguido constantemente, no se deja llevar por sus deseos y no levanta ni siquiera la mano en contra de Saúl. Porque primero era el rey vigente y segundo porque él desea esperar en Dios el momento adecuado para tomar el puesto que le corresponde y seguir confiando en el Señor como lo había hecho siempre. David no quiere tomar un atajo a lo que ya es de él, el trono de Israel, sino espera y confía en el Señor. Entonces podemos ver dos destinos: ser como Saúl y llevar una vida alejada de Dios, con consecuencias negativas que conllevan muerte, o ser como David, que confía en el Señor a pesar de las consecuencias y que espera perseverantemente en el Señor, sabiendo que en él puede descansar y tener esperanza. Entonces les quiero preguntar, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás en los que rechazan a Cristo para poder hacer lo que quieren y vivir bajo sus condiciones y bajo su conveniencia, donde tú eres tu propio rey, pero que el destino final es muerte? ¿O estás en los que siguen a Cristo, el verdadero rey, a pesar de todo, de manera fiel, ciega y desinteresada, como lo hizo Jonatán, el cual respetaba, amaba y reconoce a David como su rey, como su salvador, y que el destino final de estos grupos es vida eterna? ¿Dónde estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo y tener un compromiso real con el Señor? ¿Lo que conlleva llevar una vida acorde a lo que somos en Cristo? ¿Una vida que demuestra amor por su Salvador, por su Rey, por el Rey que pelea tus batallas? Porque no puedes estar en los dos lados. No puedes un día estar en este lado y el otro día en el otro. Y tampoco estar en el mismo tiempo en ambos lados. No puedes ser seguidor de Cristo solo los domingos y terminando el día ser del otro grupo, de los que hacen lo que les convenga, olvidándose de su Salvador, olvidándose de quién eres. ¿Estamos dispuestos a dejar todo por seguir a nuestro Salvador? Si para los rusos que le nombraba al principio, dejar todo de lado por sus convicciones, por su país, por sus ideales, era lo más importante, sabiendo que la muerte era un resultado muy posible. ¿Somos nosotros ahora, cristianos, somos capaces de dejar de todo el lado nuestros ideales, nuestra conveniencia, nuestro egocentrismo, nuestra comodidad por seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar estas cosas que te gustan y que anhelas y que te vuelven loco por seguir a Cristo, dejarlas de lado? ¿Estás dispuesto? Queridos hermanos, los quiero animar a que puedan mantenerse y perseverar en el lado correcto, en el lado que los lleva a tener esta vida eterna, un final con esperanza, al lado que los lleva a vivir una vida no gobernada por el pecado, sino por nuestro Señor Jesucristo, quien ya reina y nos salvó. Él, este es el Cristo esperado que nos salvó de esa esclavitud del pecado y que nos anima y nos exhorta a que podamos seguirlo, dejando de lado todas nuestras convicciones e ideales y vivir en el lado correcto, esforzarnos por vivir en el lado correcto, en el lado de la puerta correcta. Si ya estás viviendo o estamos viviendo bajo Cristo, en el lado correcto, entonces los animo a que podamos vivir realmente teniendo un compromiso genuino con el Señor, y no solo en la iglesia, sino en todos lados donde nos movemos. Si ya estás en el lado correcto, esforcémonos por vivir en ese lado correcto. En el lado donde Cristo reina, es donde seguimos a Cristo. Y pensemos en el sometimiento a este rey, en la sujeción, en el cuidado, en el compromiso con nuestro rey. Debemos dejar todo lo demás de lado por seguir a nuestro rey, por seguir a este Cristo, a nuestro Salvador. Pregúntate, ¿de qué lado estoy? ¿En qué lado estoy? Los quiero invitar ahora. Padre, ayúdanos, de verdad ayúdanos a día a día a poder recordar en qué lado estamos. Si somos los que seguimos a Cristo, ayúdanos a recordarlo y a tener un real compromiso contigo. Día tras día, recordar el Evangelio, recordar de dónde estábamos y dónde estamos ahora, gracias a este Cristo, a tu Hijo, gracias a este Salvador. Y ayúdanos a mantenernos, a ser perseverantes y a esforzarnos por mantenernos fielmente al lado tuyo. A dejarnos gobernar por ti y que día tras día dejar nuestra corona y pasártela a ti para que tú seas el rey de nuestro corazón, el rey de nuestra vida. Ayúdanos personalmente, pero también como iglesia, a recordar que tú eres el que reina, que es tu iglesia y que debemos darte la gloria a ti y seguirte a ti y seguir las cosas que tú nos dices. Así que ayuda a nuestro corazón perverso y malvado que quieres reinar y ayúdanos a poder darte la corona a ti siempre y estar en tu lado. En Cristo oramos. Amén.